Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora en la sexta temporada, aquí en la FM 91.1, en Radio Amadeus. Con el mismo equipo, con el locutor, con Alfredo Tabacman, en la producción, con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, en la operación, Ricardo Piñeiro. Las anécdotas, las historias de vida, las historias del ajedrez, las misceláneas, siempre con Horacio Olivera, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, que nos está siguiendo a través de las redes sociales, está ahí junto a Julia. Un fenómeno, Ever. Escuchó que íbamos a hablar de María Chiburnardice hoy con Jaque de Damas con Adriana Jiménez y dijo, yo la conozco muy bien a María Chiburnardice. Empezó a darme un perfil de qué clase de jugadora es. Así que, bueno, y otro de nuestros integrantes, mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás, Presti?
Hola, Carlos. ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Todo bien? Bien, contento con la temperatura.
Estaba viendo, sí, 12 y pico. Sí, el número dice, no sé si será exactamente.
12 grados.
Está bien.
Estás abrigadito, estás bien.
Sí, hay que abrigar. Bueno. Esto falta.
Antes del cierre del programa te voy a pedir un pronóstico. Hoy teníamos que haber hecho algo con el fútbol. No. Hoy teníamos que haber jugado con esto, con el fútbol. Pero bueno, hay varios que están un poco asustados. Noto que hay mucha gente asustada.
¿Sí?
Sí, me parece que hay mucha gente.
¿De qué lado, digamos? Bueno. ¿Cualquiera de los dos?
No, de un solo lado, están asustados.
Me matan todos, tranquilos.
¿Qué va a hacer? Ya les pasó una vez y tienen miedo que se lo vuelva a repetir y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, si te gusta Frente al Tablero, nos podés seguir también desde la web de la radio, desde radioamadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular, y también nos seguís por Facebook o por Instagram. Aquí en Frente al Tablero nos gusta hablar sobre el ajedrez educativo. ¿Qué es esto? Hablar del ajedrez como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Y sobre esto, hoy, viernes 9 de septiembre, vamos a conversar con un profesor. Sabés que él es seguidor nuestro, oyente del programa, y él siempre mandaba saludos y competía. Yo he visto la consigna que decía el club Jaque Urundel, viste, de Salta.
Sí, me acuerdo.
Carlos Cinco y demás. Hasta que, bueno, un día nos empezamos a escribir por redes sociales, nos pasamos el contacto telefónico, y nos va a contar la historia de él, lo que está haciendo en una escuelita Virgen de la Merced, la escuela 4453, ubicada en Urundel. Urundel es una ciudad pequeña, no tiene más de 3.000 habitantes, está allí en el corazón de Salta, en el noroeste de Salta. Y bueno, nos va a contar un poco todo lo que está trabajando con los chicos, con alumnos de cuarto y séptimo grado. Horacio Olivera nos va a recorrer hoy por la historia del torneo Candidatura de 1971. Ya habían estado los octavos de final, estaban los jugadores que querían llegar a la cima, ¿no? Claro. Desafiar a Spassky. Y él se va a detener en uno de esos matches especialmente, en el que disputaron Bobby Fischer de Estados Unidos y un soviético, Mark Taimanov. Adriana Jiménez va a rendir este homenaje a la jugadora georgiana que fue la sexta campeona mundial femenina, María Chiburnadice. ¿Y vos qué efeméride preparaste?
Y bueno, Carlos, la actualidad nos lleva a puestos, ¿no? Como la semana pasada, viste que nos ocupamos de Mijaíl Gorbachov,
claro,
que había fallecido.
Ah, tuviste buenas repercusiones el video que subimos
en
el canal.
Bueno.
Buena llegada tuvo. Creo que fue de los mejorcitos de los que hiciste, o sea, o que más público lo vio.
Ah,
que sea el mejor de los que hiciste, pues la verdad que hay otras historias que a mí me
encantaron. Sí, llevamos unos cuantos.
Sí, y ese fue uno de los que más repercusiones, reproducciones tuvo.
Mirá.
Así se dice.
Y bueno, ayer tuvimos otra noticia de ese calibre, incluso muy superior, que fue el fallecimiento de la reina Isabel del Reino Unido. Así que vamos a recordarla a ella.
Y no me digas que era ajedrecista.
Mira, eso no lo sé.
Yo
lo dudo realmente, lo dudo. Pero la reina, la figura reina. De la reina, es parte del alma del ajedrez, ¿no?
Y la monarquía,
además,
¿no? Tuvo mucho que ver. Exactamente. Así que bueno, va a ser un lindo momento, sí. Presti. Bueno, este es el menú de lo que vamos a ofrecerte hoy, así que saludos y agradecimiento a todos nuestros seguidores y oyentes. El abrazo para la familia Fernández de Avellaneda. Mañana van a pasar por casa a saludar. A mi querido amigo Claudio Angueira, que está en Jauregui escuchándonos, Oscarcito Coto. Compartí un almuerzo con Oscar, me estuvo contando su historia, el viaje por España, por Turquía, un fenómeno. Tiene una sola mancha, Pero
imagino,
bueno, es un pibe encantador, pero no lo puedo convencer, no hay caso. Y hoy,
como decía Nimo, gran padre de familia.
Claro,
no sé
todo.
Más,
pero de fútbol no entiende nada, claro, este chico, claro, no entiende claro, nada. Claro. Bueno, y después hoy me escribió Mario Serafini, así que a nuestro profe le mandamos un abrazo, también gallina, el hombre, así que bueno, seguramente que debe estar esperando, si voy a decir algo, yo respeto estos partidos porque no pasa nada. Ahora sí, ya nos presentamos, amigo Ricardo, ¿y cómo sigue el programa?
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases y nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Sí, Alfredo, ayer se conmemoró el 100º aniversario del natalicio del gran maestro argentino Héctor Decio Rosetto. Había nacido en Bahía Blanca el 8 de septiembre de 1922. En 1936, tenía solo 14 años, llegó a Buenos Aires y 5 temporadas después conquistó el primero de sus 5 campeonatos argentinos. El último sucedió en 1972, hace 50 años. También fue representante olímpico, así que la consigna va por este lado. ¿Cuántas olimpiadas de ajedrez disputó el maestro Rosetto? ¿Y cuántas medallas conquistó? Hay que sumarlas por equipo y si tuvo alguna individual. Que eso, bueno, yo no lo sé, está acá anotado, así que después veremos si alguna persona lo acierta. ¿Te parece bien, Alfredito? ¿Cómo sigue entonces esto?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaiches. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y como siempre, minutos antes de las 18, te vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garaz Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garaz Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, ajustarse los cinturones de seguridad, vamos a hacer un vuelo, vamos a viajar hasta la provincia de Salta, vamos a charlar con Carlos Vicente Cinco, tiene 47 años de edad, es jujeño en realidad, nacido en Fraile Pintado, es el papá de Julieta y Leandro, está en pareja con otra docente, con Claudia Judith Gutiérrez. Carlos Cinco es profesor de educación primaria y también instructor de ajedrez. Trabaja en la escuela, como dijimos al comienzo del programa, la 4453 Virgen de la Merced en Urundel, en el departamento de Orán, en el noroeste de la provincia de Salta. Urundel viven alrededor, algo más o menos, de 3.000 personas. El gobernador de esa provincia de Salta es Gustavo Sáenz, que es el que reemplazó a Utubey, y el intendente de Urumel es Víctor Caraita, que es del Partido de la Victoria. Así que un gusto saludarlo a Carlos Vicente Cinco, que es oyente del programa y hoy es invitado. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Carlos Hilardo y Andrés Prestileo, de Frente al Tablero.
Carlos, Andrés, muy buenas tardes. Muy contento y feliz de poder llegar a tu programa. Y bueno, y charlar sobre todo, ¿no?, de lo que es tan importante, que es el ajedrez educativo.
Claro, claro. Y contame primero cómo está Salta hoy. ¿Qué es? ¿Un lindo día? ¿Hace frío? ¿Cómo está ahora?
Y bueno, hoy, mirá, estamos sufriendo de los incendios forestales, mucho humo.
Sí.
Estamos prácticamente ya hace más de 5 o 6 días, producto de la helada que hubieron en invierno. Bueno, todo el pasto seco y bueno, es inevitable el tema del humo acá. Claro. Cómo se queman los pastizales y bueno, y cómo va atacando a nuestra selva, ¿no?, a nuestros montes. Ajá. Y los animalitos y todo lo que tenga que ver con el tema de estos incendios.
¿Y Urundel está cerquita de qué gran ciudad es Salta?
Estamos cerca de dos grandes localidades, como sería nuestro departamento, nuestra ciudad capital, perdón, nuestra cabecera, que es lo que sería la ciudad de Orán.
Sí.
Y también cerca de la ciudad de Ledesma.
Sergio Ledesma.
En la provincia de Jujuy, o sea que estamos justo en el medio.
Claro, claro.
Muy cerquita nuestro está el Parque Nacional Carilegua, acá muy cerca.
Mirá qué lindo.
Así que bueno, esos son siempre los lugares donde más son atacados por el tema de los incendios forestales.
Exactamente. Carlos, sé que sos docente, que estás vinculado también con el mundo del ajedrez. La primera pregunta sería, ¿por qué decidiste incluir el ajedrez en la escuela? ¿Cómo llegó eso? ¿Alguien te incentivó? Cuando viniste con esa idea, ¿qué te dijo el director de la escuela? ¿Cómo se manejó eso?
No, apenas le comenté la idea de implementar el ajedrez, a todo le encantó. Ya había muchos docentes que tenían ganas de que algo diferente haya en la escuela.
Sí.
Y bueno, lo aprovechamos con el ajedrez. Nosotros somos una escuela de jornada extendida, por lo cual tenemos más tiempo en la escuela, o sea, más tiempo, mejor educación, que vendría a ser mejor, ¿cómo te podría decir?, para los niños, una
sí.
opción más, el ajedrez para ellos, les encantó como jornada extendida, y bueno, lo empezamos a implementar, sobre todo atacando el ausentismo que teníamos en ese tiempo.
Ajá.
Que ahora, bueno, ha cambiado.
Vos me hablás de jornada extendida. ¿Cuál es el horario de clase?
Entran a las 8 de la mañana y los chicos se retiran a las 15:30.
15:30. Y ahí está incluida ya la jornada de horario extendido.
Claro, o sea, ellos hasta el mediodía sí. tendrían que son lo que es las materias normales,
sí.
lo que sería la jornada simple.
Ajá.
A partir de ahí ya empieza la jornada extendida, que son más que nada talleres.
Claro. Cuando hablamos de taller, por ahí también mucho cree que estamos hablando, bueno, sí, los chicos juegan un poco al ajedrez. ¿Ustedes juegan al ajedrez también en el patio, en el recreo?
En el patio, en el recreo, en todo momento.
Uh-huh.
Pero son distintos talleres, pero el que nosotros tenemos acá, uno de los talleres, es el taller de ajedrez escolar. que en realidad está muy coordinado con la matemática.
Ajá.
Y bueno, y ahí recién lo empezamos a aplicar al ajedrez.
Ajá.
Empezamos.
Sí. No, en esta escuela empezaste a enseñar, en la que estamos hablando, Virgen de la Merced, ahí empezaste a enseñar ajedrez en el aula.
En el aula, ajá. Sí, correcto, en el aula.
¿Y en qué grado lo hiciste?
Empecé en séptimo grado y podía ir hasta, llevando el taller a sexto, a quinto y a cuarto grado.
Ajá.
En todos esos grados.
Sí.
Una hora, por ejemplo, los lunes con un grado, martes con otro y así. Terminábamos la semana y bueno, y todos los chicos podían tener el ajedrez. Y en el recreo aprovechábamos para jugar y así fueron ellos conociendo el juego y empezando a gustarle, a practicarlo. Y es como cuando tenés educación física, ahí viene el profe de educación física, todos se ponen contentos. Bueno, ahora en el ajedrez, el taller era lo mismo, ahí viene el profe de ajedrez y todo de nuevo ahí, volviendo a empezar y dándole armonía y que a los chicos les guste más que nada.
¿Y cuántos años llevas haciendo esta tarea de enseñanza del ajedrez en el aula, ahí en Salta?
Bueno, yo ingresé a la escuela en el año 2017 y ya al año siguiente, en el 2018, empezamos con el taller.
Ajá.
Y bueno, y sigue en la actualidad. Bueno, tuvimos este tiempo de lo que sería la pandemia, que no teníamos clases, las clases eran virtuales, pero aún así continuamos, ¿no?, con el ajedrez. Y bueno, y hoy ya tenemos nuestro fruto con el tema de los chicos que juegan.
Claro. Bueno, pero ya sería un poco más la parte de ajedrez competitivo.
Sí, podríamos decirlo así. Uh-huh. Pero bueno, nosotros al ajedrez lo aprovechamos como una herramienta.
Claro.
Vos viste que lo leía en lo que vos habías escrito con respecto a la transversalidad, lo que es el ajedrez y cómo llega a todas las áreas, y nosotros de esa manera lo aprovechamos.
Ajá. Y contame, ¿cuántos chicos y chicas más o menos pasaron por el aula?
Y por grado nosotros tenemos un máximo de 23 alumnos.
Sí.
Y 23 y de ahí para abajo.
Sí.
Imagínate ya prácticamente a partir de cuarto grado a séptimo, todos aprendieron a jugar ajedrez.
Claro.
Todos de alguna manera, ya sea en el recreo, ya sea en el grado, en los talleres, han aprendido a jugar ajedrez y es una opción más en la escuela para ellos.
Claro. Estamos hablando con Carlos Vicente Cinco, él es docente salteño, como dijimos, está en la escuela 4453 Virgen de la Merced. ¿Y podés contarnos más o menos qué hacen para poder vincular el ajedrez con las matemáticas, con la historia, no sé, con el idioma? ¿Qué tipo de ejercicios hacen?
Bueno, comenzando, por ejemplo, siempre comienzo yo las clases con un cuento. Entonces ya estamos introduciendo lo que es en el área de lengua. Después sigo con sumas, restas, multiplicaciones, trabajando con los valores de las piezas.
Por ejemplo,
trabajando las coordenadas en el tablero. Ahí ya estamos viendo lo que sería matemática.
Ajá.
Después, cuando trabajamos en los talleres, pintando, recortando, trabajando las piezas con cartón, ya estamos ahí trabajando también en las artes visuales.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, también cuando trabajamos con las tapitas, reciclando cartones, buscando hacer el tablero gigante acá con los plásticos de Ciro, ahí estamos viendo ya en área de ciencias sociales todo lo que es el reciclado, el cuidado del medio ambiente.
Ajá.
Y a ver qué más te podría decir, la historia del ajedrez, que es tan rica. Últimamente, ahora que tuvimos la Olimpiada, bueno, ahí vimos, por ejemplo, en qué país estaban jugando, de dónde eran los equipos, lo ubicábamos en el mapa. De esa manera trabajamos las ciencias sociales.
Claro.
Y así el respeto a la disciplina, el respeto al género, bueno, ahí ya abordamos la parte de ética, lo de que es ESI en la escuela.
Sí,
o sea,
sí,
que prácticamente es muy transversal.
Claro.
Es una herramienta maravillosa el ajedrez.
Claro. Y Carlos, ¿han podido medir en todo este tiempo que llevan haciendo este trabajo, si de alguna manera los talleres de ajedrez, la enseñanza del ajedrez aplicada a las otras materias, ha tenido algún tipo de resultado, de buen resultado, si ha potenciado el aprendizaje de los chicos?
Ya nosotros estábamos en lo que sería escuela Faro, que quiere decir una escuela que tenía un bajo rendimiento.
Uh-huh.
¿Sí? Gracias a Dios, el año pasado ya hemos salido de esa escuela Faro, estamos nuevamente encaminándonos, así que creo que ha resultado. Además, el ausentismo ha mermado muchísimo en la escuela. Claro. O sea, los chicos no solo ahora tienen una opción, tienen varias opciones con los talleres, y bueno, y entonces, por ejemplo, dicen, no, mañana tenemos computación, no tengo que faltar. Pasado mañana tengo ajedrez, tengo robótica, tengo danza. Entonces los chicos, al tener tantas, tantos talleres, tantas opciones que les gusta a ellos, bueno, hace que ellos vayan a la escuela, evitan faltar, porque, ¿cómo te podría decir? En toda la Argentina el tema del ausentismo es un tema muy delicado, que a veces no depende de los chicos, depende a veces de los padres, que no los envían a la escuela, pero cuando el chico te dice, papá, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, bueno, ellos tienen que mandar.
Ajá. Y debe ser bastante vulnerable, ¿no?, el tema de los chicos, los alumnos que tenés, ¿no?
Sí, sí, estamos en una zona, o sea, es una localidad, ¿cómo te podría decir?, muy pobre, hay muchos planes sociales. Sí. Entonces ahí vos te vas dando cuenta la magnitud de esto, por la falta de trabajo. Entonces eso no solo lo hace vulnerable a la economía de la familia, sí, también tiene que ver, lo hace vulnerable al niño. Y bueno, y muchas de estas cositas van incidiendo, ver la falta de calzado, falta de útiles, por ahí la falta de comida en los hogares. Nuestra, sí, escuela tiene comedor, entonces también eso se potencia, sí, para que el ausentismo, nosotros hayamos podido... como te podría decir, terminar con el ausentismo, claro, que haya mucha más presencialidad.
Claro. Y esta pasión que por ahí despertó el ajedrez en los chicos, que por lo que vos contás, redundó con un mejoramiento en las materias, en matemáticas, en lengua, en historia. También están los otros que les gusta jugar, y eso provocó que vos quisieras crear un club de ajedrez, y eso lo hiciste en tu casa.
Sí, sí, así es. Hay chicos que te piden más. ¿Cómo sigue esto, profe? Profe, ¿cuándo entrenamos en la casa? Y bueno, entonces acá creé en mi hogar, hice el círculo de ajedrez Haki Dundel. Ajá. Y así que así nos juntamos, ahora últimamente los días feriados y después jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde. Yo vuelvo de la escuela a las 4 y a las 5 ya los espero a los chicos y bueno, practicamos ajedrez. Esa continuidad ha dado que ellos mejoren mucho en el juego. Participamos en varios torneos de acá cercanos o yendo a Salta Capital. Sí. Y bueno, eso nos ha dado que los chicos estén bien preparados. Y bueno, ahora enfrentamos los juegos Evita. Sí. Después de estos años de pandemia que no hemos podido participar. Y hemos clasificado para, sí, representar a la provincia de Salta en la final nacional allá en Mar del Plata. Mira, para nosotros, imagínate, ni yo conozco Mar del Plata, contento porque voy a viajar como niño con ella.
Claro.
Así que bueno, contento, feliz.
Y ese círculo de ajedrez Haki Dundel, ¿cuántos chicos participan? ¿Cuántos alumnos tenés ahí?
Bueno, si tengo que sumarlo a todos, son más de 60 chicos.
Un montón.
Más de 60 chicos que vienen en varios turnos, que yo tengo acá de 5 a 6, después de 6 a 7, con principiante, intermedio y avanzado. Pero como te digo, no, a veces no es regular la asistencia, pero continuamente están, un grupo viene un día, un grupo otro, van apareciendo, van dejando. Ajá. Y bueno, y ya tengo mi equipo de escuela secundaria también, los chicos se integran. Hemos ganado acá en el departamento Orán. Si Dios quiere, el miércoles estamos participando en Salta para buscar nuestro pasaje para el torneo nacional de escuela secundaria que va a ser en Mendoza. Claro. Y bueno, ellos están entusiasmados y luchando por eso, porque bueno, el ajedrez también le ha dado esto, ¿no? La posibilidad, claro, de conocer otros lugares, claro, de salir, de sociabilizar. Claro. Es muy lindo el juego.
Muy lindo.
Y yo, a la par de ellos... Sí. Voy conociendo igual que ellos.
Ah, muy bien. Y me reía, pensaba cuando me decías 60 chicos, o sea, tenés una casa muy grande, un terreno muy grande, ¿no?
No, acá, si vos vieras, tienen que esperar el turno, ¿ah?, para jugar y todo eso. Bien. Por suerte, gracias a Dios, ahora estoy por construir mi garage.
Sí.
Y bueno, eso ahí va a crecer, voy a tener 10 metros por 4.
Ah, mirá.
Para albergar a los chicos, así que va a ser muy importante ya. Claro. Y bueno, yo poder seguir teniéndolo a todos ellos juntos más tiempo.
Claro,
y
imagino.
Bueno, como contención acá, imagínate.
Y tu mujer contenta de que la casa esté llena de gente, ¿no?
Sí, porque ella, gracias a Dios, también comparte esta pasión conmigo.
Mirá.
También ella le gusta el ajedrez.
Sí.
Y bueno, y en la docencia, salir juntos, llevando a los chicos, compitiendo, viéndolos en la escuela cómo van progresando, cómo van mejorando claro. En sus respectivas áreas que tenían inconvenientes. Claro. Porque esa sociabilización le despierta ya el interés también en mejorar sus calificaciones.
Perfecto.
Se hace muy responsable.
Exacto. Carlos, mira, ha sido un gusto escucharte. Que nos presentes, que nos cuentes esta historia de vida que sucede ahí en Urundén, en Salta, me parece que es muy valioso. Vamos a seguirla en cualquier otro momento, vamos a seguir con lo que está, los avances que puede haber en ajedrez educativo y el avance que pueden tener los chicos por ahí también en competencias. Así que bueno, gracias por contarnos todo esto, gracias por ser partícipe a nuestros oyentes que puedan conocer tu trabajo, que por ahí parecía hasta el día de hoy anónimos para muchos, y sin embargo, mira, hay un profe que tuvo una idea, una convicción que la lleva a cabo desde hace 5 años y que muchos chicos de la provincia de Salta la pueden disfrutar. Así que felicitaciones de aquí, desde Frente al Tablero. Un abrazo grande, Carlos.
Muchas gracias a usted, un abrazo y bueno, y por más, ajedrez educativo.
Me parece muy bien, un cariño grande. Pasó el docente Carlos Vicente Cinco aquí por Frente al Tablero y su enseñanza de ajedrez educativo en la provincia de Salta.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:32, seguimos enfrente al tablero ahora con el segundo bloque. Bueno, ahora es momento de Horacio Olivera, que nos cuenta las historias de ajedrez, hace este repaso de recuerdos cronológicos. Estábamos en el año 1971, comenzaban ahora a definirse las parejas para de conocer de allí quién salía el nuevo desafiador al título mundial, por entonces en poder de un soviético llamado Boris Spassky. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola, bien, Carlitos, ¿cómo estás vos?
Bien, presenté creo que bien, el año 1971 llegamos.
Claro, sí, estamos con los matches de que la candidatura del 71.
Ajá, ¿y qué pasó de importante?
Comentamos el viernes pasado, viste, son de 4 matches.
Claro.
¿No? 8 jugadores clasificaron.
Sí.
Comentamos los 3 primeros matches y dejamos para el final el match, estamos en los cuartos de final, ¿no? El match que, bueno, sin ninguna duda era el que más expectativas había creado por esas épocas, que es el match del soviético Taimanov con el norteamericano Bobby Fischer.
Sí.
Desde ya que esto se daba por los resultados tan impresionantes del norteamericano en los últimos torneos, y sí, porque este match era, bueno, por decirlo de alguna forma, el primer obstáculo con el que los soviéticos esperaban detener la carrera de Fischer hacia el título mundial, que venía claro, pesada la cosa para
claro,
ellos, ¿no?
Claro.
Bueno, también por este motivo le vamos a dedicar mayor espacio que al resto, el resto ya lo reseñamos el viernes pasado y nos vamos a dedicar a este match solo.
Sí.
Mark Taimanov, el jugador soviético, era toda una celebridad en la Unión Soviética.
Sí.
Digamos que a sus grandes dotes de ajedrecista, era un jugador magnífico, y de muchos años, varias veces campeón soviético, gran teórico, autor de libros, etcétera, etcétera. Aparte de esto, de su faceta ajedrecística, digamos, el hombre sumaba el hecho de ser un eximio pianista, un muy afamado pianista.
Sí.
Lo que lo convertía aparte, o sea, se complementaba con el ajedrez para convertirlo en un miembro muy destacado de la sociedad, ¿no? Bueno, conocida es la tradición musical rusa, ahí se va a entender bien esto, ajedrez y música en Rusia y en la Unión Soviética eran algo muy especial, y que Taimanov descollaba en las dos disciplinas. Bueno, en esta ocasión, con todas las ayudas habidas y por haber puestas a su disposición por la Federación Soviética, marchó Taimanov a Vancouver, en Canadá, muy seguro de sí mismo, confiado en presentar a Bobby una batalla digna de un gran maestro de su categoría, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que decir que las cosas no fueron fáciles para él. Vamos a ver, seguramente sintiendo el peso de la enorme responsabilidad que tenía, arrancó con verdaderos bríos la primera partida, planteó con blancas una lucha feroz, llamémosla así, desde la misma apertura.
Sí.
La partida se mantuvo indecisa, es decir, con chances para ambos bandos en una lucha muy compleja. Estaba jugando nada menos que contra Bobby Fischer. Y después de un medio juego sumamente complicado, en los apuros de tiempo cometió Taimanov algunos errores que el norteamericano aprovechó. En ese aspecto Fischer era implacable.
Sí.
Y bueno, finalmente ese juego inicial se saldó con una victoria de Fischer jugando con negra.
Ajá.
Bueno, a la vista de esto, nada parecía indicar que el ruso estaba en problemas, porque bueno, al contrario, la partida había mostrado que estaba en muy buen estado y que la lucha iba a ser muy dura y muy pareja.
Horacio, ¿y cuántas partidas tenían que jugar? ¿Quién era el ganador? ¿Cuántas partidas había que ganar?
Eran 10 partidas. Ganaba el que primero llegara a 5.5.
Ah, claro, claro.
Bueno, esto de la lucha dura y pareja no ocurrió.
Ah.
El segundo juego fue una larga partida que se jugó en 3 sesiones, o sea, se suspendió 2 veces,
sí,
donde Fischer llevó la ventaja, pero Taimanov jugó muy bien, se defendió en forma excelente y alcanzó una posición igualada, pero bueno, en un final muy sencillo, seguramente producto del cansancio, quién sabe qué, cometió un error gravísimo, un error no de un jugador de su categoría, y sí, otra vez el norteamericano resultó vencedor.
2-0.
Para rematarla, para el pobre Taimanov, en el tercer juego obtuvo una posición prácticamente ganadora, incluso lo reconoció Fischer después de la partida, pero falló en el remate y Fischer le volvió a ganar. 3-0. Obviamente la psiquis del jugador soviético estaba destruida. Bueno, su cuerpo incluso comenzó a dar muestras de esa tensión vivida. Debió pedir 2 aplazamientos porque le subió la presión. Por recomendación médica, estuvo varios días sin jugar. Y en la cuarta partida, Fischer ganó otra vez, esta vez en forma impecable. Y en la quinta, un ya abatido Taimanov volvió a cometer una pifia fenomenal, no propia de un gran maestro de su categoría nuevamente, perdiendo otra vez. Y después en la sexta, ya destruido obviamente, perdió sin ningún tipo de atenuantes. Y el encuentro terminó con un categórico 6-0 a favor de Bobby Fischer, algo absolutamente inédito en competiciones de este tipo y a este nivel.
6 victorias consecutivas.
6 victorias consecutivas.
¡Qué bárbaro!
Como es de imaginarse, como te podés imaginar,
sí,
el score final causó conmoción en todo el mundo.
Y sí.
Como dijimos, no existía en encuentros de este nivel un resultado como el producido, una victoria a cero.
Claro.
Entre 2 jugadores que, bueno, si bien Fischer era el favorito, bueno, Taimanov era un gran maestro de una categoría importante.
Claro.
No llega a esos niveles de confrontación en la carrera al título mundial cualquier jugador.
No, sí.
Pero bueno, bueno, después de los juegos, Fischer, extraño en él, minimizó de alguna manera el resultado. Esto es un poco sorprendente visto las características de la persona de Fischer,
sí,
y destacó el juego de su oponente, declarando que no obstante un resultado tan categórico, la lucha había sido muy difícil, muy compleja y muy intensa.
Ajá.
Pero bueno, para el maestro Taimanov las cosas no fueron fáciles a su retorno a su país. Fue acusado de haber ridiculizado a la poderosa escuela soviética de ajedrez, fue objeto de todo tipo de pequeñas sanciones, digamos así,
claro,
tanto en su faceta de ajedrecista como en su actividad de destacado músico.
Claro.
En suma, como miembro privilegiado de la sociedad soviética se lo castigó, ¿no?
Sí.
Él mismo en un libro, como comentabas el otro día, en ese libro que vos comentaste la vez pasada,
sí,
en un libro que escribió sobre el match muchos años después, él escribió que había calificaba su situación por esos años como una verdadera muerte civil. Eso le costó a Taimán haber perdido de la manera como perdió, no perdido, sino de la manera como perdió, ¿no? El match. Bueno, he dedicado a este match un espacio, bueno, bastante mayor que a los otros tres, que obviamente no fueron menos importantes, porque el match este constituyó el primer gran enfrentamiento, digamos, el primer gran escenario ajedrecístico de la Guerra Fría, bueno, esa guerra no declaradamente oficial, pero sí muy activa por esos años entre Oriente y Occidente, representados por la Unión Soviética y por Estados Unidos. La victoria de Bobby Fischer encendió aún más alertas entre los soviéticos, muchos de los cuales ya habían advertido que este, como le decían, el chico de Brooklyn, claro, ya representaba un peligro absolutamente real para su hegemonía.
Sí.
Así que bueno, como en una novela de suspenso o de espionaje, sí, los acontecimientos que seguirían ocurriendo en ese extraordinario 1971 iban a ir confirmando tales especulaciones. Sí. Y el viernes la vamos a seguir, por supuesto.
Bueno, tratando de entenderlo o explicarle por ahí al oyente desprevenido lo que era el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en un ámbito como era en el ajedrez, para los soviéticos no fue nada bueno perder 6-0, sentirse humillado en un tablero, y decía, bueno, una cosa es pensar que nos ganó un jugador que era superior, y otra cosa por ahí hasta sospechar de que el jugador ha ido a menos. Por eso creo que también fueron fuertes las sanciones hacia Taimanov.
Sí, a Taimanov.
Ahí se nos cortó Horacio, creo, justo en ese momento. ¿Se cortó? Bueno, una pena. Bueno, sí, estaba diciendo esto Horacio. No lo podemos volver a conectar. Entonces, bueno, dejarlo así, pues ya estamos con la hora. Pero bueno, quedó la idea clara. Se sospechaba que, sobre todo, si a ver si...
Otra de las cuestiones.
Claro, lo que sucedió es que, bueno, más adelante, el avance de Fischer...
Eso es lo que iba a contar. Que le iba a sacar un poco de la... Claro. A alivianar la mochila.
Claro.
No era yo.
Las sanciones ya se las habían dado.
Claro, claro.
Así que, bueno, Horacio, se cortó justo el final, pero quedó fantástica la historia de hoy. Te mandamos un abrazo, si nos estás escuchando, y la seguimos el viernes que viene. Horacio Olivera y las historias de ajedrez, aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, seguimos aquí en Frente al Tablero, 17:42, momento de escuchar la efeméride con mi amigo Andrés Prestileo.
Bueno, te decía, Carlos, que ayer el mundo, digamos que se vio conmocionado por la noticia de, bueno, de altísimo impacto, la muerte a los 96 años de la reina Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña, que era la monarca viva más longeva del mundo.
Claro.
Y también la más longeva en toda la historia británica. Su nombre completo era Elizabeth Alexandra Mary. Elizabeth, en honor a su mamá, Alejandra, por la mamá de su abuelo, el rey Jorge, y Mary por su abuela paterna. Había nacido el 21 de abril de 1926 en Londres, hija de los duques de York, Alberto e Isabel, a las 2:40 horas locales de ese día, en la casa de su abuelo materno, en el número 17 de Burton Street, en el barrio de Mayfair. Tuvo una única hermana, la princesa Margarita, que nació en 1930. Las dos fueron educadas en la casa, ¿no?, bajo supervisión de la madre y de una institutriz. En 1947 se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo cuatro hijos. Carlos, que es su heredero directo, claro, Hoy ya convertido en el rey de Inglaterra, Carlos III. Ana, Andrés y Eduardo. Su papá había ascendido al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII, como recordamos, que bueno, dejó el trono por una mujer, ¿no?, Wallis Simpson, y tomó el nombre de Jorge VI. A la muerte de este, el 6 de febrero de 1952, Isabel se convirtió en una reina que se mantendría en el trono por 70 años y 214 días hasta ayer, lo cual la registra como la segunda monarca más longeva de la historia mundial, solamente superada por el Rey Sol, ¿no? El Luis XIV de Francia, que se mantuvo en el trono por más de 72 años. Bueno, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, Isabel ingresó en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres como teniente segunda honoraria y se formó como conductora y mecánica. Era una mujer que conocía bastante de mecánica, era capaz, sí, de reparar o saber qué había que hacer en un auto para repararlo si se descomponía.
Todo lo que me contás voy asociándolo cuando vi la
cuando
serie.
Cuando viste la serie de Claro, Cabo, exactamente. Yo supongo que la serie ahora va a claro. tener una especie de relanzamiento, ¿no? Exacto. Seguramente, que cuando pasan estas cosas. Bueno, otra de sus grandes pasiones, los caballos, ¿no?
También.
Su abuelo, el rey Jorge V, le regaló su primer pony cuando tenía 4 años. Ella lo bautizó Peggy. Bueno, durante décadas Isabel fue la figura central del certamen ecuestre de Royal Ascot y ganó alguna de las carreras más prestigiosas con pura sangre criados en sus fincas. Era una jinete experta, ¿eh? Que llegó incluso hasta negociar asuntos de estado a caballo. Por ejemplo, cuando se reunió con Ronald Reagan, trotó con Ronald Reagan en 1982, cuando iban abordando el respaldo de Washington a la Guerra de las Malvinas, entre otros asuntos, ¿no? Iban paseando sobre sendas monturas. Sí. Ahora, la simpatía de Isabel por los animales no se limitaba a los caballos. Por ejemplo, casi toda su vida, a lo largo de toda su vida, tuvo más de 30 perros de raza Corgi, todos descendientes de la primera perrita que le regalaron cuando tenía 18 años. El miércoles 9 de septiembre de 2015, a las 5:30 de la tarde, Isabel II sobrepasó a la reina Victoria como monarca que más tiempo ha estado en el trono inglés. El 9 de abril del año pasado, su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, murió 2 meses antes de cumplir 100 años y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95. El matrimonio de ella y Felipe fue el más duradero en la historia de la familia real. Estuvieron juntos más de 74 años. Te cuento algunas curiosidades de su vida. Por ejemplo, medía 1,63 m, era la más baja entre los adultos de la familia real. Su marido, por el contrario, medía 1,83 m. Visitó 116 países durante su reinado, pero nunca usó pasaporte. No lo necesitaba porque era ella quien avalaba los pasaportes. Claro. Era un beneficio que no se extendía a ningún otro miembro de la familia, ni siquiera a su marido. ¿Sabés de qué equipo era hincha la reina? Era del Arsenal.
Mirá.
Al igual que el príncipe Harry y la reina madre. Bueno, Isabel II, cuya salud se venía deteriorando lentamente y progresivamente durante estos últimos años, se había contagiado del COVID en este año, en febrero de este año, lo cual redujo a cero su agenda oficial. A media mañana de ayer, aquí a nuestro país empezaron a llegar noticias que daban cuenta de que su salud se había agravado mucho y que un desenlace era inminente. Y finalmente falleció ayer en el castillo de Balmoral, en Escocia, que era su lugar favorito, donde pasaba siempre sus vacaciones. Como estaba previsto por el protocolo estricto, el anuncio lo hizo la BBC a las 18:30 de Inglaterra. Los presentadores de la BBC ya desde algunas horas antes vestían estricto color negro en los trajes y en las corbatas, ¿no? Lo cual en sí era un indicio de lo que estaba por suceder, ¿no? Todo el mundo ya estaba prevenido de que eso iba a pasar en cualquier momento, y así se supo alrededor de las 14:30 de la Argentina. Bueno, decíamos, Carlos, que la figura de la reina es parte de el propio corazón del ajedrez.
Claro.
De hecho, como lo relataste más de una vez aquí, la reina, que es la pieza más poderosa del juego, fue inspirada por otra reina, Isabel la Católica,
sí,
que extendió su reinado en España, o en realidad no de España porque no era España en ese momento, era Castilla.
Claro.
Entre 1474 y 1504. Una mujer muy poderosa en un mundo de hombres. Algo, una rareza por esa época. Hay un historiador español, José Antonio Garzón, que dio una entrevista a la BBC hace unos años, y ahí contaba que cuando los árabes se introdujeron el ajedrez en la península ibérica, y a partir de ahí por toda Europa. El tablero en ese momento era exactamente igual al de hoy, 64 casillas, pero al lado del rey había una figura masculina muy débil, que se llamaba Alfersa.
Claro, el secretario del rey.
Ajá.
Con un movimiento muy limitado.
Muy limitado. Solo
de una casilla podía avanzar, en diagonal o de frente.
Así
o
es.
Hacia atrás.
Bueno, a fin de ese siglo XV, se produce la Gran Revolución, cuando el Alfersa es reemplazado por la dama o reina, mejor dicho.
Exacto.
¿No? Y ahora los peones, al coronarse, al llegar al último casillero, se transforman en reinas.
Una opción es convertirse en
una
reina.
Una opción.
Y justamente esto sucede en Valencia, que es la cuna del ajedrez moderno. Por eso se le llama así. El ajedrez moderno es como que a partir del siglo XV, en España, vino esta modificación. Ya había venido el tema del enroque, que se había pasado a ser un solo movimiento en lugar de dos, y ahora estaba la inclusión de la dama.
Así es, así es. Bueno, él cuenta, Garzón, que pese a que se pretendía establecer una relación entre los poderes de Isabel la Católica y los atributos de la pieza, en los primeros textos sobre el ajedrez se dice que en realidad la reina tiene los mismos movimientos de todas las piezas, excepto el caballo,
claro,
obviamente, ¿no?
Claro.
Está más el deseo de que tenga un poder ilimitado que otra cosa.
Exacto.
Se le quiere dar un poder casi absoluto, cuyo único límite son los bordes del tablero.
Exactamente.
¿No? Hay otras fábulas, por ejemplo, una de ellas, que circulaba por aquella época, dice que cuando le presentaron el juego a la reina Isabel la Católica, ella se molestó por la poca importancia que tenía la pieza durante el juego y exigió que fuera cambiado.
Mira.
A partir de lo cual la reina goza del poder que hoy le conocemos sobre el tablero, ¿no? Que
mira. Bueno, está bien asociado, no sabemos si la reina Isabel II jugaba o no al ajedrez, pero siempre en la historia de este juego tenemos que la parte de los reyes, las monarquías, han estado vinculadas. Horacio Olivera nos ha contado con sus historias cuando comenzó con este ciclo, hablaba ya que por el siglo XIV y siglo XV con el rey Felipe II de España, que en la corte de él estaba Ruy López de Segura, que era un fraile, que para muchos era un espía del rey, pero que era el que viajaba, uh-huh. Y que bueno, fue el primer campeón mundial oficioso que tuvo este juego. Antes, en Georgia, la reina Tamara, allá en el siglo XIII, donde introdujo que la dote nupcial incluyera un juego de ajedrez y provocó que tantas mujeres y que Georgia sea una potencia en el mundo del ajedrez, sobre todo en la parte del ajedrez femenino. Ha tenido una incursión bárbara el ajedrez femenino, tantas campeonas mundiales. Bueno, tenemos hoy va a hablar de Maya Chibunadice, está Nona Gasprindasvili, que ganó este juicio a Netflix por, uh-huh. por su mala mención. Podemos nombrar de otros como Pedro el Grande, como Catalina, la emperatriz María Teresa de Austria, que sufrió el engaño cuando le trajeron el turco de Kempelén, el primer autómato, que era mentira, era un hombre escondido.
Falso aparato,
digamos. Exacto, que estaba escondido dentro de la máquina. El zar Nicolás II, que allá por 1914 incluyó un torneo de ajedrez en San Petersburgo, que premió a los 5 primeros ganadores con el título de Gran Maestro, porque no existía el título de Gran Maestro. Así que bueno, toda esta historia, la monarquía estuvo muy vinculada con el
mundo. Bueno, de hecho, Ruy López es
Ruy López.
Es una defensa, es una
claro,
apertura.
Claro, sí, la apertura española o Ruy López, exactamente, así es, está tomada de él. Así que bueno, muy bueno, me parece muy completito el informe, quedó muy bien, ajedrez y monarquía o no solo la efeméride.
Pequeño homenaje a la reina Isabel.
Muy bien. Pasó con Andrés Prestileo aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, 17:53, estamos hasta las 18, los últimos minutos de Frente al Tablero. Momento ahora de escuchar a nuestra amiga Adriana Jiménez, especialista en la parte de ajedrez femenino, con su columna Jaque de Dama, dedicada hoy a la georgiana Maia Chiburnadinse. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos, hoy recordaba la canción de Violeta Parra que dice: volver a los 17 después de vivir un siglo. Maia tiene 61, la misma edad que hoy tendría Lady Di. No vivió un siglo aún, pero hizo historia a los 17. Como te habrás dado cuenta, hoy voy a hablar de Maia Chiburnadinse, que nació en Kutaisi, en la antigua República Socialista Soviética de Georgia, el 17 de enero de 1961. A los 9 años, en un club de ajedrez de Georgia, Maia conoció al gran maestro Eduard Güffel, que sería posteriormente su entrenador. A esa edad ella jugaba con increíble precisión. Su estilo de juego era agresivo, incisivo y directo. Realmente impresionaba muy favorablemente. Güffel quedó sorprendido al ver a una niña peinada con colitas jugando con excelencia una variante de la apertura siciliana. En 1973 viajó a Yugoslavia para jugar un torneo. Los organizadores creyeron que la Federación Georgiana se había equivocado de jugadora al verificar que la niña tenía 12 años, pero Maia se encargó de demostrarle los motivos de tal decisión al vencer en un match a la campeona yugoslava Blasta Masek por 4-0. En 1976 salió segunda en el Torneo Internacional Femenino de Tiflis, clasificándose para el Torneo de Candidatas de 1977. El cálido verano georgiano de 1978 fue testigo de un gran acontecimiento ajedrecístico. En Tbilisi, Maia, con 17 años, llegó como la candidata más joven de la historia a jugar un match por el título del mundo, y nada menos que contra su compatriota y símbolo del ajedrez mundial, Nona Gaprindashvili. No fue fácil para ninguna de las dos y probablemente el resultado haya sorprendido a más de uno, pero indiscutiblemente Chiburnadinse derrotó a la campeona por 8.5 a 6.5 y revolucionó el mundo del ajedrez femenino. Después de coronarse reina del ajedrez mundial, la joven ajedrecista georgiana, que también en ese tiempo era estudiante de medicina, decidió acotar sus presentaciones. Ella eligió participar casi exclusivamente en torneos masculinos para enfrentarse a rivales estratégicamente más fuertes. En cuanto a los torneos femeninos, jugó los campeonatos del mundo y las olimpiadas. Defendió con éxito su título mundial en 4 oportunidades. En 1981 contra Nana Alexandria, en 1984 contra Irina Levitina, en 1986 contra Elena Akhmilovskaya, y en 1988 contra su compatriota Nana Yoselani. Tengo que destacar que en 1984 obtuvo el título de Gran Maestro Internacional. Fue la segunda mujer después de Gaprindashvili en conseguir tal distinción. Fue miembro clave del equipo de la Unión Soviética que dominó las Olimpiadas de ajedrez femenina en los años 1980. Y cuando Georgia consiguió la independencia en 1990... jugó de primer tablero para el nuevo equipo nacional de su país, que ganó 3 medallas de oro en 1992, 1994 y 1996. También participó y ganó la medalla de oro en el Campeonato de Europa por equipos de ajedrez de 1997. El ocaso ocurrió en Manila, capital de Filipinas. Allí, en esa ciudad donde se mezcla la arquitectura colonial española con modernos rascacielos, un cálido 28 de octubre de 1991, la china veinteañera Xie Xun venció a Chiburnadinse 6.5 a 4.5, dando por finalizado su reinado. Nuestra protagonista de hoy ha sido honrada muchas veces por su país y varios sellos postales han sido diseñados para celebrar sus logros ajedrecísticos. Maia, que habla perfectamente ruso, inglés y alemán, y que ha estudiado idiomas antiguos, ha ayudado mucho a fomentar el ajedrez femenino. Es una mujer muy culta que en la actualidad ocupa su tiempo en actividades religiosas y sociales. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es Enrique Suárez, contestó correctamente, participó en 6 Olimpiadas, cosechó 3 medallas de plata y una de bronce, estas por equipos, y una dorada, que fue en el juego individual, que hizo en Helsinki en 1952 como mejor cuarto tablero. Así que bueno, Enrique Suárez, ganador de la consigna de hoy. Nos tenemos que ir. Me tenés que decir qué va a pasar el domingo. No quiero un pronóstico.
Mira, te voy a decir para que te vayas sí. tranquilo que lo veo ganar a Boca 1 a 0.
Eso es jugar a fácil. Eso es jugar a fácil. Bueno. ¿Qué va? Vas al casino y jugás.
Hoy. Dentro
jugás
de 10 minutos capaz que te digo que lo contrario. No sé.
Bueno, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Los espero el próximo viernes aquí en Frente al Tablero a partir de las 17 y seguramente que diciendo alguna cosita sobre lo que pasó con este Boca River.
O no.
O no. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Chau, chau.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero. Con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.